Onda Madrid presenta...
Entonces, ¿el día a día de un diputado o de una diputada en tiempos de pandemia cómo es?
Pues una vida extraña y mucho más solitaria de lo que debería ser. Porque una parte de los diputados nos tenemos que confinar en nuestros despachos. Es decir, tenemos menos acceso a plenos y menos capacidad de reunión de la que nos gustaría.
Escuché una vez a Felipe González decir que la vida de los amigos no se eligen, sino que van llegando. Cosa con la que estoy de acuerdo. Que lo que se eligen son los enemigos con quien uno no se toma un café. ¿Tú tienes a alguien con quien no te tomarías un café nunca?
Con la gente de Bildu.
¿Con alguien más?
No.
Arranca el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal están? Sean todos bienvenidos a esta hora de radio, la única hora de toda la radiodifusión española que va sobre ruedas, española, quizá europea y o mundial, que va sobre ruedas en la sintonía de Onda Madrid, todas las madrugadas del jueves al viernes, 12 en punto de la noche, 101.3 o 106.0 de la frecuencia modulada, también en la TDT, si vive usted en la Comunidad de Madrid, siempre en la web de Onda Madrid, y el podcast para cuando usted desee, en ebooks, en iTunes, en Spotify, buscándonos por nuestro nombre. La persona que ha revisado que las luces antiniebla funcionen, hay que ser precavidos, se llama Lourdes Mercado. Estamos en Twitter, en casa Twitter, @eltaxiom, síganos, no tiene pérdida. Y servidor, que es mitad granadino, mitad madrileño, lleva allí por nombre @carlospadilla/3. Si me quieren dejar alguna sugerencia, alguna crítica, y si me quieren seguir o insultar, que también está aceptado. Arrancamos, que hace fresco a estas horas y no hay nada más caliente que una taza de chocolate, y lo segundo más caliente que le puedo ofrecer yo es la compañía de la voz. Usted se lo ponga al oído, si le preguntan qué serie está viendo, diga que ninguna, que para HBO está esto que se llama El taxi de Onda Madrid. Si usted me va conociendo, sabe que yo aborrezco los domingos por la tarde. A mí me gustan las madrugadas del jueves al viernes. Y para combatir mi intolerancia al aburrimiento, que padezco desde pequeño, este domingo me puse a mirar YouTube. A ver, no es Onda Madrid, no es la radio, tampoco está mal. Y dentro de YouTube, una de esas entrevistas que hacía Joaquín Soler Serrano, para ver si se me queda algo de Serrano, y del invitado. Era un hombre anciano, voz de fumador empedernido y marcado acento catalán. Josep Pla era su nombre. ¿Cómo fue aquello que dijo?
Ahora... Montaigne es muy buen autor, muy, muy buen autor. Lástima que tenga tantas citas latinas y griegas en el libro, que lo hace muy pesado. Pero en general, cuando Voltaire dice la vida es tondo y a otra, eso está muy bien dicho.
La vida es ondulante, ¿eh? Para algunos o algunas más que otros, también es verdad. Hay algunos o algunas que son personas de intersecciones, que ondulan entre países y entre continentes incluso, que van ondulando entre la arqueología, la historia, luego el periodismo y finalmente la política. Y como la vida es ondulante, quién sabe si se producirá el camino inverso al recorrido. La política, el periodismo, la historia y la arqueología. Es una mujer inteligente, lo reconocen hasta sus contrincantes, hasta Rufián. Dijo de ella, es inasequible al desaliento. Es marquesa de Casafuerte, estudió en Oxford, se doctoró en Oxford. Entró en el mundo, el diario, entiéndame, y hubo una época en que Lucía Méndez, Irene Lozano y Pedro García Cuartango compartieron espacio. Pero le entró el veneno de la política, no se ha curado desde entonces, y después se afilió al Partido Popular. Hasta hace unos meses era portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Cuando todos pensaban que abandonaba la política, cuando dejó la portavocía, de momento se queda. Se llama Cayetana, huyan de etiquetarla y de caricaturizarla, y se monta en el taxi esta noche. Ella defiende, y es ejemplo, si ser humano no lo es, de que la vida es ondulante, cosa que, por cierto, ya cantó a su manera Frank Sinatra.
That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June,
I said that's life.
That's life. Cayetana Álvarez de Toledo, bienvenida al Taxi de Onda Madrid, ¿qué tal?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
¿A dónde te llevo?
Pues a La Buena Vida.
La Buena Vida.
La Buena Vida es un pequeño restaurante que está en la calle Conde de Siquena, donde vive Andrés Trapiello, por cierto, que acaba de publicar un maravilloso libro sobre Madrid, mezcla de crónica y de autobiografía y de historia de la ciudad.
¿Te has dado tiempo a leerlo?
Estoy leyéndolo ahora.
Estoy yo en ello también. Bueno, que sepa los oyentes que me ha dicho, me he preguntado antes, ¿tuteo o usteo? Me ha dicho tú, que siempre queda un poco raro. A ver, lo primero, bueno, espero que estés bien de salud en esos tiempos. La pregunta cómo estás es importante, espero que bien.
Estoy muy bien, gracias. Mi familia también.
Y ahora voy a decir una cosa que me alegra mucho tenerte aquí. Tuvimos la semana pasada a Manuela Carmena, entonces la cosa es que a mí me gusta mucho que venga gente muy distinta y muy diferente, con lo cual, concluyo, el Taxi de Onda Madrid cabe todo el mundo y eso es lo que me gusta y lo bonito del taxi. Que aquí, en esta santa casa y en este santo taxi, pues caben todos. Y esa es la radio de todos los madrileños, Onda Madrid. Así que gracias por venir. Justo ahora estamos pillando este taxi bajando por esta carrera de San Jerónimo, donde está ese Palacio de las Cortes, ese Congreso de los Diputados. ¿Qué relación entre la política y tú tienes para que sea tal enganche de no dejarla nunca?
Bueno, la he dejado una vez.
¿Pero por poco tiempo?
Bueno, algunos años. Pero sí, es verdad que hay, cuando tienes una vocación profunda política, es muy difícil de dejarlo. Y sobre todo una circunstancia como la que estamos viviendo. Y mi inquietud respecto a la circunstancia general, mi compromiso muy personal con los que me votaron en Cataluña, que son los grandes desamparados de la democracia, y esa vocación pues me llevaron a la conclusión difícil, pero yo creo que acertada, de seguir en política.
Usted no se cansa nunca, como dijo Rufián, esto es inasequible al desaliento. Usted no se cansa nunca, siempre da la batalla, siempre entra ahí al ruedo.
Siempre la doy, o sea, y muchas veces la pierdo, ¿eh? Hay esa frase tan maravillosa, un extracto de Theodore Roosevelt, que habla del hombre en la arena, ¿no? Dice, no es el crítico el que cuenta, es decir, el que está en la barrera y el que dice lo bien o mal que lo hacen los demás, sino lo que importa es el hombre en la arena, el que baja y el que se ensucia los pies, el que fracasa y a veces consigue el éxito, pero en cualquier caso lo ha intentado, ¿no? Y eso es un poco mi actitud ante la vida y ante la política. Tengo otro lema, que es que por mí no quede, ¿no?
Pero seguro que algún amigo, algún familiar le ha dicho, Cayetana, yo creo que sería mejor, más tranquila vivirías si dejaras la política.
Sí, pero la tranquilidad no forma parte de mis prioridades de momento. Es decir, tranquilidad con los amigos, tranquilidad en casa, comodidad en casa, sobre todo para mis hijas, para mi entorno más íntimo, ¿no? Pero en la vida no se viene a estar tranquilo necesariamente, no es mi caso, ¿no? Alguna gente quizás sí. En mi caso se viene a intentar influir en la mejor dirección posible, según mi manera de entender las cosas, evidentemente, y a intentar mejorar, en este caso, mi país, la sociedad en la que vivo, ¿no?
¿Es usted una política valiente?
Bueno, a mí la valentía está dentro de las virtudes que más valoro. Yo creo que en la vida se puede ser cualquier cosa menos un cobarde. La valentía es esencial para encarar la vida de frente, para plantarse ante las injusticias, ante la ausencia de libertad o ante aquello que uno considera que va claramente contrario al buen camino de la civilización, ¿no? Y la valentía es esencial. Yo admiro mucho a la gente valiente. Me gusta la inteligencia, desde luego, pero la valentía es un valor fundamental.
Hace unos días que, ya le digo, venía Carmen, le saqué una frase que a mí me gusta mucho, que seguro conoces, de Giulio Andreotti, el que fuera presidente de Consejo de Ministros en varias ocasiones, que decía esto de la vida y amigos íntimos, amigos, conocidos, adversarios, enemigos, enemigos mortales y compañeros de partido.
Sí, esa es una serie de frases. Sí, sí.
Pero claro, ella me dijo, Carmen me dijo, no, es que yo soy independiente. Bueno, digo, bueno, pues es independiente. Pero tú que estás en un partido político, ¿se asemeja en algo a la realidad esa frase de Giulio Andreotti?
Bueno, las luchas internas en los partidos son cruentas, eso es verdad. Y en los partidos se junta todo, la gran nobleza de trabajar en un equipo por un bien común y las profundas rivalidades y, en fin, se asemeja un poco a la caricatura esa que se pinta, ¿no? De los partidos, los navajazos, los codazos, el querer figurar cuando otro lo hace, en fin, toda esa parte forma es una parte efectivamente de la vida interna de los partidos, pero también hay otra, ¿no? Ahí te encuentras con gente extraordinaria, con vocaciones profundas, que viene a servir a su país y que lo hace lo mejor posible y que viene no solamente a servir a su país, sino a ayudar al que está al lado dentro del partido para ser más eficaces. Hay un poco de todo, ¿no? Pero bueno, esa parte oscura y caricaturesca también existe.
¿Se hacen buenos amigos en política o no del todo buenos amigos?
Pues como en todo. O sea, a mí me cuesta muchísimo generalizar en esto. Yo he hecho grandes amigos en política que son mis amigos de verdad, que durarán y han durado muchísimos años y espero que duren toda la vida. Y también amigos fueron, ¿no? Es verdad que la olla a presión, que es la política en primera línea, dificulta las amistades duraderas por la rivalidad, insisto, por la competencia y por la presión a la que estamos sometidos, ¿no? Y el foco público, el foco es verdad que quema a las personas y que convierte personas muy sensatas en a veces se desquician, ¿no?
En personajes.
En personajes, en caricaturas de sí mismos, ¿no? Pero bueno, te insisto que hay de todo.
¿Se puede llegar a sentir soledad dentro de lo que se considera que es partido político, un grupo de personas afines a unas ideas?
Sí, por supuesto que sí, se siente soledad. Yo creo que muchos, para empezar, los líderes, la gente que está en las primeras posiciones, aparte, en fin, están rodeados de entornos y de asesores y de asistentes y de jefes de prensa y debajo unas grandes estructuras, pero esa es la soledad del líder, ¿no? Que también es muy bonita. O sea, el hombre que está ahí y tiene que tomar la decisión definitiva sobre un asunto importante, pues siente soledad, porque es la soledad de la responsabilidad y de del individuo y la de la libertad. Y es el momento de la sensación verdadera. Y eso no hay que rehuirlo, al contrario, ¿no? Es una soledad necesaria y muy adulta.
¿Y la soledad de la ex portavoza?
Bueno, yo... Pero es que... Pues, sí,
he dicho ex portavoza, ex portavoz, perdón.
Ex portavoz, sí. Bueno, como quieras, cada uno lo dirá. Yo diría ex portavoz. Pero
no diré yo ex portavoz
la soledad
también.
Del ex portavoz... sí, pero yo no me siento sola, honestamente. Y lo digo no como de forma retórica. O sea, yo creo que hay muchas personas dentro del partido o dentro de la sociedad española en general que me respaldan de alguna manera y con las que yo me comunico de otra y con las que siento una profunda afinidad. Y no siento esa soledad realmente. Nunca he buscado tampoco una compañía política ni sentirme gregariamente protegida por un grupo, ¿no? Soy muy anticolectivista. Quizás este es uno de mis defectos para la política, que tengo muchos, ¿no? Tengo alguna virtud, porque tampoco voy a ir de falsa, humilde y modesta, tengo alguna virtud para la política, pero tengo muchos defectos para la política. Y es verdad que parte de la acción colectiva, de grupal, de... en fin, a mí esa parte me cuesta en la política. Mm. O sea, soy más independiente, más autónoma y tiendo más a... Tengo un cierto espíritu crítico inculcado desde mis, en fin, de mi más tierna infancia británica y su modelo educativo, ¿no?
Ahora hablaremos de eso, y de Buenos Aires, y de Londres, y de París, y demás. Pero en este último año, en el que usted había sido portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, imagino que es donde más le han salido, no sé si enemigos, o por lo menos gente que la critica y demás, y siempre han dicho un mantra que se ha repetido sobre usted, es Cayetana es altanera, Cayetana es... una mujer soberbia y demás. ¿Usted le importa mucho la imagen que puedan tener de usted otros políticos? ¿Lee lo que se publica sobre usted?
Bueno, lo leo en su justa medida. A todos nos interesa lo que se escribe sobre nosotros y lo que cualquier político que te diga, no, a mí no me interesa nada lo que digan sobre mí, estará mintiendo. A todos nos interesa lo que dicen sobre nosotros, somos seres humanos y estamos muy expuestos a la mirada y a la crítica pública. Es verdad que con el tiempo te vas endureciendo, es decir, lo que te importaba mucho los primeros días deja de importarte, entre otras cosas, por la pura masificación del comentario sobre ti y la tergiversación también. Se crea efectivamente una etiqueta sobre la persona y esa etiqueta pasa a dominar el discurso público sobre esa persona, a veces con mala intención, a veces con una intención positiva, porque por un lado puede haber mucha crítica y también hay los elogios que te, ¿no?, que te deifican o te elevan a una categoría que tampoco mereces, ¿no? Con lo cual eso funciona las etiquetas en dos sentidos. Yo procuro rehuir las etiquetas, realmente lo digo, porque entre otras cosas dificultan el análisis verdadero y preciso sobre las personas y sobre sus actos y conductas. Yo de esto he hablado muchas veces porque además lo he vivido y porque lo veo en la política actual. Es decir, la etiqueta lo que hace es facilitar el trabajo del periodista, pero desde luego reducir las posibilidades de que su análisis sea realmente concreto, preciso y real. Yo te pongo una etiqueta a ti que, de, no sé, tú eres un facha, o tú eres, en mi caso me decían, esta es la de Vox o esta es la ultraderecha del partido. Y si yo decía algo que no encajaba en esa etiqueta, lo que el periodista hacía era pues no incluirlo en su crónica porque no encaja en su mundo mental, ¿no? Y eso pasa entre periodistas también, ¿no?
Ya sé que no te gustan las etiquetas, pero te pregunto, ¿hay alguna etiqueta que te otorgues a ti misma para definirte?
Es una mujer libre.
Bueno.
Digamos, es una etiqueta muy abierta.
Sí.
Y luego he dicho una persona de intersecciones que pudo y quiso ser española. Y eso es la antietiqueta. Es decir, las personas de intersecciones son personas que rehuimos las etiquetas. Y el mundo contemporáneo... El identitarista, el identitarismo es la gran seña de identidad, paradójicamente, de nuestro tiempo, ¿no? Es la gasolina del separatismo, no solo en España, sino en los movimientos separatistas que se están produciendo en todo tipo de sociedades y con todo tipo de expresiones y manifestaciones. Pues esa identidad es precisamente un intento de poner etiquetas a las personas, a los individuos, anular sus matices, sus diferencias, lo que les hace únicos y incrustarlos dentro de un bloque homogéneo y granítico, ¿no?
Supongo que ya vives con normalidad, o con cierta normalidad tienes que vivir, cuando de repente coges el móvil y ves en Twitter que eres trending topic y demás. ¿Tú vives con normalidad la polémica, las noticias que se publican sobre ti, a veces forman gran escandalera?
Sí, pero sí, lo vivo con bastante normalidad, debo decir. Ya te digo, al principio menos y luego te vas acostumbrando. A mí lo que de verdad me preocupa y me importa, y lo digo con toda sinceridad, es que lo que yo haya dicho, expresado y hecho sea lo correcto. Es decir, lo que a mí me preocupa muchísimo, me duele especialmente o me hiere, es si yo realmente he metido la pata, cometido una torpeza, he dicho algo injusto, no sé, una mala intervención parlamentaria, un discurso equivocado, ese tipo de cosas, y luego merecer la crítica por ello. Eso sí me duele de verdad, ¿no? En mi orgullo profundo. Pero si hay una polémica montada inmensa, una especie de escandalera, como dices, por algo que yo he dicho, que yo considero que sea justo y necesario, no me preocupa lo más mínimo. De hecho, hay veces que hay que decir cosas precisamente para crear una reacción y para que la gente diga, ¿qué está pasando aquí? Sí, ¿no? Es como abrir una ventana que ha estado cerrada, una habitación que está cerrada, que es donde el aire no corre, y de pronto abres una ventana y es verdad que se produce un cierto shock, pero empieza a correr el aire y empieza a haber un debate que es necesario.
Recorriendo ahora la calle Fernando del Santo número 15, ¿sabes lo que hay en la calle Fernando del Santo número 15?
Fernando el Santo, número 15, que está...
Está la embajada de Argentina en España.
Ah, es verdad, sí, sí. Y tiene, en estos momentos, pasé el otro día un enorme cartel de Diego Maradona colgado, una foto inmensa que dice gracias.
¿Sobre Maradona tienes alguna opinión?
No, se han expresado tantas opiniones que no voy a añadir la mía. Solo tengo un recuerdo, sí, de pequeñita en el colegio en Londres, en Buenos Aires. Claro, las clases se suspendían dentro del colegio para ver los partidos del Mundial. Y recuerdo haber visto el famosísimo partido del Mundial, del gol maravilloso, primero de la mano y luego el otro, milagroso, haberlo visto con mis compañeras de colegio en una sala del cole, que en fin, se suspendían las clases y se nos metían en una sala donde había una televisión y podíamos verlo, ¿no?
¿Con Víctor,
el país estaba parado.
¿Con Víctor Hugo narrando o no?
Con Víctor Hugo narrando sería.
A ver, naciste en España, primeros años en Londres, corrígeme si tengo mal la documentación, y después a los 7 años más o menos a Buenos Aires. Y además tienes una gran relación con Francia, con el país vecino. ¿Qué te ha ido quedando de Argentina, de Reino Unido, de Francia? Porque dices, yo elegí ser española. ¿Qué te ha ido quedando de todos esos países?
Sí, ha sido un... Digamos, hay una letra muy bonita del tango que dice mezcla rara, ¿no? Yo soy mezcla rara un poco y mezcla de muchas cosas. Y si yo miro hacia atrás a mi infancia, tengo imágenes y referencias de muchos sitios distintos, ¿no? Por ejemplo, mi infancia, es verdad, yo nací en Madrid, pero vivíamos en Londres cuando yo era pequeñita y tengo los recuerdos de Hampstead, de ese barrio de Londres en el que vivía, de un cementerio lleno de un pequeño cementerio donde hay enterrados muchos escritores, ¿no? las brumas de Londres y esos escritores y la vida íntima y literaria, ¿no? Tengo recuerdos de Medinaceli, que es un pueblo maravilloso, la carretera entre Barcelona y Madrid, que está en Soria, ¿no? Es un pueblo con vestigios romanos muy importantes y árabes. Y ahí mi padre y la madre, mi madre y el padre y mi hermana tenían una casa, una posada reconvertida en casa, y pasé mucha parte de mi infancia en Medinaceli. Tengo los recuerdos de ir buscando el tesoro perdido de Almanzor por las casas abandonadas de Medinaceli, ¿no? Y luego Argentina, evidentemente, nos mudamos a Argentina en plena Guerra de las Malvinas y fue un cambio de vida muy fuerte, y tengo el recuerdo del colegio, por supuesto. Pero también...
fuisteis con el enemigo, perdón, ¿o fuisteis con el enemigo?
Sí, pues yo era la enemiga cuando llegué, porque a mí me llamaban inglesita y me miraban con horror los zapatos, que yo usaba unos zapatos de cordones, que eran muy ingleses, y las niñas en Argentina usaban otro tipo de zapato en el colegio, entonces los miraban y los señalaban, y me decían, la inglesita, y por mi acento, ¿no? Acento inglés en la época. Y es así, o sea, todo ha sido como una especie de acumulación de referencias distintas. Luego vino la vuelta a Inglaterra, la Universidad de Oxford, que eso sí tuvo un impacto muy fuerte en mi vida intelectual, en mi vida, en fin, moral, en mi manera de entender la vida y de encararla. Ahí realmente me hice adulta, ahí aprendí el método puramente, digamos, socrático y de espíritu crítico y de intentar siempre cuestionar los dogmas y las ideas recibidas, ¿no? El método pedagógico inglés está basado en convertir al alumno en un ser pensante, ¿no? No te voy a contar lo que tienes que pensar, te voy a enseñar cómo pensar. Ese es el método inglés. Y eso ha dejado, digamos, un muy fuerte impronta en mi manera de encarar los asuntos. Y de Francia, pues de Francia son referencias más bien a través de mi padre y viajes. Iba a París porque mi padre vivía parte de su tiempo ahí. Y bueno, Francia son las luces y es Descartes, ¿no? Es el orden mental y es los grandes valores republicanos, libertad, igualdad, fraternidad, que son, como he dicho muchas veces, y no con afán de provocación, o un poco, los grandes valores que defiende mejor que nadie en España, precisamente Felipe VI y nuestra monarquía parlamentaria.
Y también en Argentina, en Reino Unido o en Francia, se habla de las dos Francias, los dos Reino Unidos, como se hace aquí en España, de las dos Españas o las tres Españas. ¿Están en ese debate que tengo yo? No he vivido en otros países, pero siempre España está como hablando de sí misma constantemente, uh-huh, y de qué es ser español y de... ¿En Argentina, en Reino Unido, en Francia pasa eso?
No, claro. El gran asunto español, si es que existe un hecho diferencial español, que yo soy muy reacia a la idea de la España diferente, pero sería este permanente proceso de introspección narcisista, en parte autoflagelador, y promovido por sectores que, en fin, nadan en el auto-odio, ¿no? Lo cual es bastante estéril y muy pesado al final, ¿no? Ya a veces en los debates parlamentarios escucho un debate público, ¿no? Una vez más cuestionando la existencia de España, que ahí sigue 500 años después, con distintos modelos políticos, distintos sistemas, pero desde luego con el mejor que hemos tenido nunca, que es el actual, y ahí seguimos debatiendo el ser español, ¿no? Es como una patología interna que tenemos, ¿no?
A Pío Baroja se le atribuye la frase esta de el nacionalismo se cura viajando. Usted no es que haya, bueno, perdón, trato de tú y usted varias
no,
veces, de
sí,
la costumbre. Tú es que has vivido en, no es que hayas viajado, es que has vivido en Reino Unido, en Argentina, y además has visitado Francia. ¿Eso te hace menos, te ha hecho menos nacionalista o nada nacionalista? ¿O crees que si hubiera nacido y crecido y vivido en un solo país te hubiera hecho más nacionalista?
No, vamos a ver. La conclusión fácil sería decirte sí, efectivamente. Mi vida, como es un compendio de tantos países y referencias, pues me ha hecho no nacionalista, y yo soy antiidentitaria por mi propia experiencia biográfica, la de mi padre también, ¿no? Pero por otra parte, claro, si levanto la mirada y digo cuántos maravillosos constitucionalistas catalanes conozco que han vivido solamente en Cataluña toda su vida y que son antinacionalistas profundamente, ¿no? Con lo cual es muy difícil llegar a una conclusión tan sencilla, ¿no? Conozco, en fin, todos los referentes del antinacionalismo. No sé, Félix Ovejero probablemente ha vivido toda su vida en Cataluña, Arcadi Espada ha vivido toda su vida en Cataluña, Albert Boadella ha vivido prácticamente toda su vida con un exilio en Francia, que se tuvo que ir porque se tuvo que escapar de un hospital, disfrazado de médico porque estaba encarcelado justo en la transición. por sus obras de artes irreverentes, obras de teatro. Con lo cual, la conclusión de que se cura viajando, maybe, pero no hace falta, digamos, haber viajado para no ser nacionalista. Se puede viajar en la cabeza, y eso es lo importante. La cabeza tiene que estar abierta.
¿Y usted llega a entender a un nacionalista español, por ejemplo?
A mí no me gusta ningún tipo de nacionalista. Pero el nacionalismo español tampoco. Es decir, el nacionalismo español entendido como nacionalismo, es decir, esencialista, la esencia de la nación por encima de cualquier virtud cívica o política, da igual que España, pero tiene que ser España, es decir, este tipo de retórica a mí no me gusta, y me parece al final que es un movimiento pendular reactivo a lo que está pasando, ¿no? El poder que ha adquirido el nacionalismo centrífugo, el separatismo, ¿no?, en España, paradójicamente avalado, protegido y promovido por una fuerza que en origen tendría que haber sido igualitaria, como es la izquierda, es el socialismo, pues ha provocado una reacción muy fuerte dentro de algunos espacios, y el resurgir de ciertos elementos de nacionalismo más atávico español, ¿no? Y yo digo, eso no es la solución. Contra el nacionalismo no se puede oponer más nacionalismo, contra el populismo no se puede oponer otra forma de populismo. Las naciones cívicas, las que, en fin, tienen un valor moral, son las que están basadas en las ideas de libertad y de protección del individuo, por encima de cualquier consideración tribal o esencialista.
Le voy a decir aquí que sí somos nacionalistas madrileños, en este caso, porque dependemos mucho de la ciudad de Madrid. Tú que has vivido en Buenos Aires, en Londres, y conoces también París, la pregunta ya va con mi intención. ¿Por qué Madrid es mejor que todas esas ciudades?
Vais a acabar dándole la razón a Rufián y a toda esta gente que dice que hay un incipiente independentismo y nacionalismo madrileño, ¿no?, que además quiere quedarse con todo el dinero del resto de los españoles. Estas son las delirantes ficciones que el independentismo promueve y su obsesión con Madrid, ¿no? O sea, el nacionalismo catalán tiene una obsesión, un complejo y una obsesión con Madrid. Y como no puede acabar con Madrid por una vía, pues intenta acabar por la otra. ¿Qué tiene Madrid? Pues Madrid es exactamente lo que el tópico dice que es Madrid. Y es muy bonito cuando los tópicos se reafirman, que es la apertura y la libertad. Y se está viendo en esta pandemia de una manera clarísima. O sea, el ejemplo que está dando esta ciudad, en fin, y ojalá, cruzo los dedos, esto se mantenga, en mantener apertura de la ciudad, una cierta apertura de la ciudad, la apertura de la hostelería, de los restaurantes, etcétera, con una contención del virus y una capacidad de discriminar dónde de verdad hay que atajar los problemas del virus y dónde, cómo se puede gestionar esto de una manera mucho más quirúrgica, es un ejemplo extraordinario, ¿no? Y ejemplifica y es sintomático de ese espíritu que hay en Madrid y que es realmente así, que es que llegas y esto es tu casa, ¿no? Realmente es así. Y otras ciudades son mucho más impermeables. París es una ciudad de una belleza insuperable, a la que yo, en fin, he ido mucho por mi padre, a la que me encanta volver, y es como realmente la grandeza, ¿no?, de la belleza cartesiana y organizada, pero es mucho más impermeable. Rondes es más íntima. Yo viví mi infancia en Londres y es una ciudad maravillosa para vivir la infancia. Es una ciudad hecha para los niños. Entre el tamaño de las casitas y las pequeñas plazas y los fabulosos museos que hay, siempre pensados en la pedagogía y en la infancia, es una ciudad maravillosa para los niños. Pero también es más impermeable en esa parte íntima. Tiene una parte muy abierta y cosmopolita y casi efervescente, pero una parte también la más interesante, más íntima. Y Madrid es apertura general, apertura y libertad. Tiene una parte de pueblo Madrid también, muy de pueblo.
De población manchego, ¿no?
Un poco, sí, bueno, ya no tanto. Es de pueblo en el sentido de la cercanía y la simpatía, ¿no? Y ya no de población manchego, que es lo que le gustaría a los nacionalistas snobs, que fuera Madrid, y que Madrid no acaba de estar a la altura de sus caricaturas.
¿Y Buenos Aires, caótica?
Buenos Aires es una caótica y maravillosa y gran ciudad, que se extiende masivamente por barrios y zonas impenetrables, ¿no? Y con un centro cercano a Madrid. Es una persona que haya vivido en Buenos Aires y viene a Madrid, se siente también especialmente en casa. Y es una ciudad europea en sus ambiciones, aspiraciones, y con una parte ahora nueva mucho más tirando a lo americano, ¿no? Ha habido un giro en Buenos Aires, en una ciudad que tiraba más a lo europeo, que se proyectaba sobre Europa, su esnovismo era europeo, y ahora mucho más tirando hacia Miami, ¿no? Una zona de torres y muy a la americana, donde todo el mundo sale a hacer jogging, como muy californiano, Miami, ¿no? Y, pero una ciudad fantástica y llena de recovecos y de interés, una ciudad densa, una ciudad.
Gaetana, eres marquesa de Casafuerte. Estoy ya por curiosidad, ¿qué supone la práctica en la vida cotidiana ser marquesa? ¿Te da algún privilegio o...?
No.
¿Nada?
No te hace más que nadie, pero tampoco te hace menos que nadie. Y eso es importante. Estos segundos, porque sí, dentro de mis rifirrafes parlamentarios con algunos personajes conocidos ahora de la política española, para desgracia de la política española, se cree que el hecho de ser marqués te convierte en un ser inferior, lo cual es el pensamiento puramente reaccionario. Es muy interesante, ¿no? Estas cosas de Pablo Iglesias, cuando a mí se dirige a mí, ¿no? Marquesa, 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 una manera de decir: el hecho que usted tenga un título define su identidad. Es decir, usted tiene un título y por tanto usted... A ese título le acompaña una vileza de carácter. Y eso es exactamente lo mismo, en el sentido inverso, decir: usted tiene un título, por tanto usted es mejor. Él dice: usted tiene un título, usted es peor. Es el pensamiento reaccionario. Es pensar que tus atributos arbitrarios, llámese condición social, sexo, creencias, en fin, ya he dicho, religión, ideología, afecta tu condición casi legal dentro de un marco común, ¿no?
¿Estudiaste y te licenciaste? Y te doctoraste en la Universidad de Oxford bajo una tesis sobre el obispo de Juan de Palafox, virrey de Nueva España, dirigida por, creo que es referente y amigo, no sé si amigo, creo que sí, ¿no? John Eliot. A ver, yo es que me imagino Oxford en mi visión paleta de pueblo, Oxford una cosa muy, muy seria y con mucha tal. ¿Cómo eran las fiestas en Oxford? Es decir, ¿hay el concepto botellón lo tienen importado?
Me encanta el concepto botellón. Pues sí, hay bastante botellón, fíjate lo que te digo. Hay mucha fiesta, como hace mucho frío, pues en invierno lo del botellón es más duro, ¿no? Pero ahí no, ahí Oxford tiene una... Yo tengo los recuerdos de los días largos y densos en el Bodleian Library, que es la biblioteca principal de la ciudad, que es una absoluta maravilla, ¿no? Y luego las tardes íbamos a ver teatro o a hacer teatro en los claustros de los colegios, esos claustros medievales absolutamente evocadores, y la noche era, sí, salir. Y salía o a distintos, como, en fin, bares, discotecas que hay por ahí. Y también se organizaban, sobre todo en verano, fiestas, fiestas fuera, fiestas en los campos alrededores de Oxford, ¿no? Y muy, muy divertidas. Y ya cuando eras ya más mayor, de vez en cuando se podía ir a Londres, ¿no? Nos íbamos en un autobús a Londres, a salir a Londres y volvíamos.
¿Fuiste feliz, muy feliz en aquella época?
Profundamente feliz y consciente de serlo, además. O sea, era consciente del, digamos, tanto el privilegio, pero como el peso, la responsabilidad de estar en un lugar así, una universidad a la que habían, en fin, en la que habían estudiado, a la que habían acudido personajes extraordinarios de la literatura, de la filosofía, de la política a lo largo de los siglos, ¿no? Yo me sentía uno más dentro de un engranaje larguísimo de generaciones ¿no? que veníamos simplemente a continuar una tradición de aprendizaje y de excelencia, ¿no? Y por eso siempre digo que en el fondo me hice adulta ahí por la modestia de entender que, digamos, somos uno más dentro de una larga cadena de aprendizaje y de uso de la razón, a la aplicación de la razón a la historia, en mi caso, a la literatura, a las ciencias, y por otra parte, adulta en el sentido que te decía anteriormente de aprender el espíritu crítico, o sea, no asumir los dogmas, no asumir las ideas recibidas, siempre cuestionar lo que viene, no formar parte de una corriente borreguil amansada porque es más cómodo formar parte de esa corriente, ¿no? Sino buscar la posición original e individual.
¿Sí? Vamos a hacer
tener tu propia voz.
Vamos a hacer una cosa, que es sacar el cuestionario que hacemos todas las semanas de la guantera. A ver, son preguntas sencillas, yo creo. ¿Qué consejo le darías a tu yo adolescente?
sigue trabajando. Keep working on it.
¿Qué es lo que más detestas del ser humano?
La cobardía.
¿Qué te gustaría tener y no puedes comprar?
No sé, mucho más tiempo, supongo.
¿Tienes alguna manía confesable?
¿Manías? Ay, muchas, pero inconfesables, seguramente.
¿Algo que te gustaría que te preguntasen en una entrevista y nunca lo han hecho?
Eso me lo preguntaron hace poco y no supe qué contestar, la verdad.
Se me han adelantado
no sé. Todos. Sí. No, esta es una buena pregunta, pero no sé. No, a mí me encanta hablar, por eso me lo estoy pasando muy bien ahora contigo, de cosas que salen del estricto guión, ¿no? Estoy acostumbrada a que las entrevistas sean con piloto automático, ¿no? Y cuando el entrevistador pone el piloto automático, el entrevistado también. Y entonces eso devalúa todo y lo degrada. Y hablar de otras cosas, hablar de mi familia, hablar de la vida de mi padre, hablar de...
Que se agradece no hablar de actualidad, digamos, ¿no? A veces.
Sí, no solo de actualidad. A veces son cosas de actualidad, pero es un ángulo distinto, ¿no? Y sí, la evocación del pasado de las personas que no queremos y que queremos y que han sido influyentes, esa parte siempre me gusta, sí.
A ver, esta pregunta tengo especial interés. ¿Con qué personaje histórico, vivo o muerto, te irías a cenar o a tomarte una copa? Con varios, puedes decir varios si quieres, ¿eh?
Bueno, yo creo que es... Voy a decir una cosa muy tópica, muy banal, pero que yo creo que es estrictamente cierta. Y bueno, habría dos, mira. Hay una... Estuve una vez brevemente con Isaías Berlín, ¿no? En la universidad. Él era un ya grandísimo, en fin, referencia absoluta al pensamiento liberal y un ser adorable. Y organizaron un amigo que teníamos, bueno, un amigo suyo, al que yo conocía, hizo que dos o tres alumnos de la universidad pudiéramos ir a tomar un té con él, que se me hizo muy, muy corto, muy corto. Me encantaría haber podido, digamos, hoy poder prolongar ese té con Isaías Berlín, ¿no? Contaba muchos chistes, era extraordinariamente entretenido, absolutamente brillante, y había vivido el siglo XX desde su grandísima inteligencia y luego su experiencia de una manera, en fin, como para sentar cátedra largamente junto a un fuego y conversar con adolescentes como nosotros o ahora con una poco más adulta como yo. Me hubiera encantado.
¿Y algún político español vivo o muerto? ¿Sí? ¿Irías a...?
¿Vivo o muerto, político español de ahora o vivo o muerto? A ver, en fin. Hay un personaje que a mí me encanta y que me parece decisivo en la historia reciente española, que está muerto, que es Torcuato Fernández Miranda. Torcuato Fernández Miranda, una gran inteligencia, el hombre
erudidor
en la sombra, semisombra, maravilloso personaje, y es el autor, claro, de la ley más importante que hace posible la transición a la democracia, que es la ley de la reforma política, ¿no? Y tener una larga conversación con Torcuato Fernández Miranda sobre la transición, sobre la política en la época, sobre lo que ellos no vieron venir, sobre lo que sí vieron venir, sobre el final del franquismo, sobre el harakiri franquista también, que es parte de la historia tan importante de la transición, que se cuenta poco, ¿no? Sobre la izquierda de la época, sobre el FRAP, que ahora vuelve a estar de moda. En fin, muchas cosas que hablar con Torcuato Fernández Miranda.
¿En qué película, en qué serie, en qué novela te quedarías a vivir? Esto que ves una película y dices, qué bonito paisaje, me quiero vivir aquí. A mí esto me pasa mucho. ¿Alguna novela?
¿En qué novela me quedaría a vivir?
Eres más de novela que de series y de películas, entiendo.
Sí, veo relativamente pocas series. No, bueno, películas sí, vamos viendo todos, pero no sé, tendría que pensármelo más largamente.
¿Te lo pregunto para el final?
Sí, venga, pregúntame al final.
A ver, ¿y alguna canción, algún grupo que no falte nunca en tu coche, en tu móvil?
Bueno, tengo mucha mezcla de cosas. Tengo mi Spotify lleno de mezclas, desde La Macanita hasta Gal Costa. No sé, tengo Ornelas, Manonis, mucha cosa variada por ahí.
Y hasta aquí el cuestionario de la guantera. Hablemos un poco, si te parece, Cayetana, de la verdad. Escuché a Edu Madina decir esto.
Esto ahora opera en el ciclo de las 24 horas. No hay principio de contradicción. Puedo decir exactamente lo contrario de lo que dije ayer. Y no tengo miedo de cómo vaya a influir esto en las dinámicas de voto, porque sé que la velocidad de los capítulos, en esta serie de la que estamos formando parte todos, va a hacer que dentro de 3 semanas ya no se acuerde nadie de esta parte del guión.
Como sé que eres amiga de Mario Vargas Llosa, te pregunto, ¿en qué momento se jodió la coherencia en política? El decir una cosa y la semana siguiente la contraria y que importe poco o nada.
A ver, ¿en qué momento? Habría que escoger un momento crucial. No sabría decirte cuál es el punto de origen de todo esto. Lo que sí sé es cuando esto, en fin, está alcanzando su apogeo, ¿no? Yo hay un momento que sí me impresionó a mí personalmente, que fue en el debate de investidura en enero del presidente Sánchez, y él estaba hablando desde la tribuna y, como todo el mundo sabe, venía de formar un gobierno exactamente contrario al gobierno que dijo que formaría, ¿no? Él había dicho que nunca podría pactar con Podemos porque eso le producía insomnio. Y en fin, esa es una de las muchas mentiras acumuladas a lo largo de la campaña, pero bueno, estaba ahí en la tribuna y entonces en parte de su discurso dice: y señorías, quiero anunciar con gran regocijo y solemnidad que mi gobierno va a crear y apostar firmemente por el restablecimiento de la verdad en la vida pública. Y yo pensé, esto es un momento clave, es decir, porque la Cámara entera, es decir, su propio grupo parlamentario murmuró e incluso se rió la gente, y él, sin ningún tipo de pudor, prácticamente se rió también con los presentes y continuó: sí, señorías, mi gobierno va a apostar por la verdad. Y ahí entendí que la verdad en política había desaparecido. Es decir, el concepto de verdad no es simplemente que los políticos mintieran, que los políticos lamentablemente han mentido en distintas épocas e inmemoriales, ha formado parte lamentablemente de la vida pública la mentira, y no solo de la pública, la privada también, pero que en este caso ya daba exactamente igual la verdad o la mentira, y que el político no le importaba que sus mentiras quedaran perfectamente expuestas. Es una tragedia realmente.
Usted es una mujer que... perdón, tú, que tengo el piloto de decir usted. Tú eres una mujer que defiendes los principios de la Ilustración, como la razón, por ejemplo, ¿no? ¿Pero acaso la política consiste en tener razón? ¿La política de hoy en día?
Hombre, hay que buscar la razón, ¿no? Hay que buscar las razones de las cosas, desde luego. Y la verdad existe. Este es uno de los grandes equívocos de los últimos 20 años del relativismo absoluto. A los chicos les enseñan en periodismo, ¿no?, esta versión u otra versión, ¿no? Hay versiones sobre la verdad y da igual, entonces hay que contraponer una versión con otra versión. No, la verdad existe, los hechos existen, y lo mismo en la historia. La labor del historiador es intentar acercarse a la verdad de los hechos a través de la, ¿no?, recomposición del pasado. Y la labor del periodista es intentar entender de verdad qué ha pasado en un suceso a través de, ¿no?, los hechos y su constitución. No es que la verdad no es un punto medio entre dos opiniones, porque eso la convierte en una opinión más. Entonces, claro que existe la verdad. Y claro que existe la razón también. La razón, que es, en fin, un orden basado en hechos reales y que busca una argumentación racional y una posición racional sobre las cuestiones. Y uno de los grandes problemas de la política contemporánea es que la verdad y la razón han quedado completamente orilladas en beneficio de el relativismo total sobre la verdad, la mentira, da igual, y la visceralidad, la sentimentalización, la apelación a lo puramente sentimental y sensorial de las personas. Y los sentimientos no pactan, lo he dicho yo muchas veces. Tus sentimientos son tus sentimientos, los míos son los míos, y los dos son igualmente verdaderos como sentimientos. Y entonces es muy, muy difícil alcanzar pactos políticos a través de los sentimientos. Eso es lo que conduce a la polarización de una sociedad y al conflicto social.
Lo que sí veo, Cayetana, en tu exposición pública, hay poco lugar para la frivolidad. Eres una mujer seria, no te gusta mucho la...
Bueno, la frivolidad está para la vida privada y para, ¿no?, y las risitas en lo público, pues a veces hay chistes, pero... que hacer, y la ironía. A mí me encanta usar la ironía en los discursos y en las intervenciones. Pero la política es una actividad seria, es una actividad para adultos.
Sabes que esto no está muy de moda, lo de que la política es una actividad seria. Mucha gente
pero
que...
es que lo es que gestionamos la vida y la hacienda de millones de personas, y tomarse esto a choteo y a ver quién hace la gracia más grande, o el zasca, ¿no? Esa palabra que detesto, el zasca, ¿no? Ja, le he metido un zasca, ¿no? Entonces le he dejado en evidencia con una frase, jiji. Esa es la banalización absoluta del lenguaje y de la política en sí. La política se ha vuelto una actividad, digamos, profundamente degradada y que ha perdido calidad. Y claro que es una actividad muy seria. Insisto, gestionamos la vida y la hacienda de millones de personas y sus destinos. Y cuando pasa una cosa como la actual, una pandemia tan salvaje que afecta de manera brutal no solo a la vida de las personas, más de 70.000 muertos en España, sino, digamos, al futuro económico y social y las oportunidades de generaciones, que las deudas, a ver cuántas generaciones van a pagar las deudas acumuladas en estos tiempos, pues claro, hay que tomárselo muy, muy, muy en serio.
Para ir cerrando, he visto que durante el trayecto en el taxi el móvil no te para de... de llegar mensajes y demás.
¿Cómo? Yo no lo estaba mirando, no, pero no me he dado cuenta, lo ves tú, pero yo no.
¿Cómo desconectas de la rutina, del trabajo? Imagino, porque tendrá mucho lío de trabajo. ¿Cómo desconectas?
Bueno, te diría que apagando el móvil, pero no es verdad. El móvil siempre está ahí, ¿no? Se ha convertido en una especie de miembro más que cargamos permanentemente en cada minuto. Pero no, me dedico a mis hijas, me dedico a la escritura. Y luego a pasear, salir, los amigos, la vida normal que hace la gente. Y los hijos para eso ayudan, porque los hijos te obligan a enfocarte también. Te dicen, mira, aquí hay algo más importante que todo esto que a ti te parece tan importante, de lo que te tienes que ocupar, y te tienes que ocupar tú.
No te he preguntado en el terreno musical qué te parece Andrés Calamaro y Julio Iglesias. ¿Te gusta alguno de los dos? No me digas que no, por favor.
Entonces, ¿qué quieres que te diga?
No, porque...
Son dos grandes, que están muy bien.
Pero esto es sincero, ¿no? Si no te gusta Calamaro o Julio Iglesias...
Lo digo en serio, son dos grandes, sin duda. Vale. En fin.
Bohemios en la sombra, encontrarle el sentido a las cosas. El deseo y a destiempo también es necesidad.
Claro, aquí iba a quedar raro que si te pregunto eso y me dices, no, pues no me gusta nada Julio Iglesias ni Calamaro. Y digo, pues entonces no ponemos la canción final, que es este tema que ha sacado Andrés Calamaro con Julio Iglesias, con Julito. Somos muy fan de Julio Iglesias y de Calamaro, pero somos más de Julio en este taxi. Así que, bueno, por lo menos te gusta Calamaro y te gusta Julio Iglesias.
Fantástico.
¿Estás preparando un ensayo rápidamente, ya para ir cerrando? ¿Un ensayo, me han dicho?
Sí.
¿En Chiva?
Sí.
He leído.
¿Has leído? Lo he contado. Sí. Estoy escribiendo, sí. Tengo que disciplinarme más porque es verdad que la vida cotidiana te va comiendo las horas. Y entre el Congreso y, en fin, la actividad pública y las entrevistas y los niños y estas cosas, pues se hace difícil. Pero sí, quiero intentar, de verdad, poner en orden mis ideas sobre lo que ha pasado en España, sobre lo que me ha pasado a mí, sobre lo que me gustaría que pasara también. O sea, una mezcla de cosas, ensayo y crónica.
Mira qué bonito decir que ya hemos llegado a la buena vida, que no es la buena vida en sí, que es el restaurante. Así que te dejo aquí, Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos, siempre me gusta decir los apellidos. Ya hemos llegado al destino. Gracias por elegir el taxi de Onda Madrid. Uh-huh. Espero que haya estado cómoda en el asiento. Y gracias por venir. Y nos encontramos en otra.
Nos encontramos en otra, en alguna novela rusa del siglo XIX. Me preguntaste por las novelas, pues esa es una
verdad.
Opción.
¿Una novela rusa?
Alguna novela rusa, ¿no?
Se me ha olvidado.
Un poco romántica, sí.
Se me ha olvidado.
Gran novela rusa.
¿Dostoyevsky algo de...?
Uy, Dostoyevsky. Como decía Pla en esa misma entrevista, un degenerado, decía Pla. Más bien Tolstoy, si quieres, o Turgenev.
Adiós, Cayetana.
Gracias.
En el taxi de Onda Madrid... echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en Madrid. Miramos el retrovisor.
Las crónicas de Umbral en El País eran una discoteca. Tú entrabas en una columna de Umbral y estaba todo. Estaba la duquesa de Alba, estaba Ramoncín, hablaba de una peluquera de Malasaña que había conocido porque tenía un oído para la calle extraordinario.
Él convirtió a aquella negrita en casi una pasarela de Madrid. Y una pasarela del país.
Es decir, si yo no salgo en las negritas, no soy nadie.
El cabrón fue listísimo en eso, porque dijo, muy bien, ahora vais a venir todos a mi columna.
Me encanta, porque es media hora deliciosa de insultar al personal, famosos, millonarias, putas. Es una especie de purga matutina y luego ya me pongo a escribir cosas más serias.
Sí.
El retrovisor de un madrileño vallesoletano, de un escritor atormentado y genial, de un literato que fue a la vez showman, de una máquina de escribir sobre él mismo sin descubrir a la gente quién era él mismo. Se llama Francisco Alejandro Pérez Martínez. Ustedes lo conocerán como Francisco Umbral. Y vuelve a la actualidad. Un hombre que no se fue del todo nunca de la actualidad, porque Charly Arnaiz y Alberto Ortega se han propuesto desenmascarar a un hombre que vivió con el personaje puesto toda su vida. El 20 de noviembre se estrenó en cines el documental Anatomía de un Dandy, 90 minutos, donde desfilan personajes como María España, la esposa de Umbral, Raúl del Pozo, Juan Cruz, Javois, padrino de este Taxi de Madrid, Pedro J. Ramírez, Ángel Antonio Herrera, Antonio Lucas, David Gistao, al que se le dedica el documental. 90 minutos de un difícil ejercicio de una obra tan colosal como la de Umbral, los más de 10.000 artículos y casi 200 novelas escritas, quitar la paja, quedarse con lo esencial, con lo que define un personaje, nunca mejor dicho, un personaje novelesco.
El castellano lo escribe con una gran perfección. Es un hombre que se habla mucho de muchas maneras. Es complejado para la gente. Yo psicológicamente me parece que lo entiendo muy bien. Es un hombre muy apuesto, con un pelo muy bonito. Es como un lord inglés, pero es español. Él es Paco Umbral. ¿Qué hay, Paco?
¿Cómo estás? Hola, amor. Tú estás guapísima. Tú no eres como un lord inglés, pero eres como una duquesa andaluza, vamos.
Muchas gracias. Pues tú estás guapísimo, de verdad te lo digo.
No, yo me cuido mucho, ¿sabes?
¿Te cuida?
Me cuido mucho, sí. Me cuido de las mujeres malas.
Ah, pero te gustan las jovencitas, que yo lo sé.
Sí, claro, pero como está prohibido, no dejan. Es lo único que Felipe no deja. Claro.
Si en el firmamento pabello tuviera...
Y ya juntar a dos personajes del folclore como eran Lola Flores y él, pues apaga y vámonos. Tiene escrito Rosa Belmonte que lo mejor de Umbral es lo que tiene de folclórica del columnismo. Umbral, que nació en Madrid, aunque se crió en Valladolid. Su madre vino a dar a luz a la criatura a la capital para evitar las habladurías de esa España del 32 para una madre soltera. Conoció poco a su padre y nunca en vida dijo quién era. Fue Javois quien en el diario El País lo descubrió, Alejandro Urrutia, un abogado cordobés, padre del poeta Leopoldo de Luis. Un niño que a los 5 años ya se imaginaba escribiendo y tenía muy claro que tenía que construirse una imagen, una fachada, un personaje para llegar a ser alguien en este mundillo. Un hombre que se tapó en ese personaje de Lord inglés en formato cañí para ocultar las heridas que le fue poniendo la vida. Primero ser hijo sin padre, un niño de la posguerra.
Era un hombre lleno de frío y tenía el frío de la niñez de la posguerra. El hambre, la miseria, el insulto, la enfermedad.
Y después la muerte de su madre, cuando él tenía 21 años, una vez casado con María España, el golpe más fatídico, la que sería la muerte de su único hijo, Francisco Pérez Suárez, al que llamaban Pincho, que falleció con solo 6 años de leucemia. De eso publicaría Mortal y Rosa, uno de sus libros más celebrados.
El libro que la crítica señala como el mejor de los tuyos es Mortal y Rosa, y parece ser que ese libro que nace, bueno, de un grave conflicto íntimo, lo escribiste atiborrado de drogas.
Bueno, lo escribí tomando cosas de esas que yo tomaba entonces, pero el libro no nace de una tragedia, el libro yo lo estaba haciendo ya. Yo quería hacer la novela de la vida, una experiencia que me ha gustado hacer siempre, la novela de la vida que va surgiendo cada día. Y surgió una tragedia.
Se peinaba el garzón. La viajera que quiso enseñarme a besar en la cara de Austerlitz. Primavera de un amor.
En un momento del documental, Umbral dice: el éxito está vacío. A él que le dieron todos los premios habidos y por haber, el Carlos Arnich, el Nadal, el González Ruano de Periodismo, el Mariano de Cavia, el premio Antonio Machado, el premio de la Crítica, el Francisco Cerecedo de la Asociación de Periodistas Europeos, el Premio Nacional de las Letras Españolas, el Cervantes y el Príncipe de Asturias de las Letras. A él. El éxito está vacío, decía. El éxito no sé, pero su vida seguro que no está vacía, ¿no? Ese chico de Valladolid que acudía más pronto a su trabajo en el banco para asistir en solitud a la magia de la máquina de escribir, de un chico sin familia que acabaría codeándose con la flor y nata del España, de este país. Un tipo que hubiera sido, créanme, un excelente visitante del Taxi Onda Madrid, porque si hay alguien que ha escrito sobre Madrid, sobre el mito, la verdad, la calle, la boca calle, los recovecos de esta ciudad que sorteamos en este carromato cada semana, es Paco Umbral.
La ciudad, en este caso Madrid, ha sido una constante que te ha interesado de alguna manera, ha sido algo obsesivo o preocupante para ti.
Sí, sí lo ha sido, sí.
Sí lo ha sido porque para mí, cuando vivía en provincias, Madrid era sobre todo la ciudad donde vivían los escritores. En este país tan centralista, pues los escritores suelen vivir en Madrid, y los banqueros y las artistas. Entonces, para mí, Madrid era la ciudad donde vivían los escritores, y por eso era una ciudad un poco mágica para mí.
Por mis sueños va, ligero de equipaje, sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje.
Producida por Malvalanda, SL, por Amor al Arte Producciones, Dada Films y RTVE. Vean Anatomía de un Dandy para conocer un poco más de ese personaje fascinante y enrevesado, engolado y duro, sensible y dolorido, llamado Francisco Umbral. A Umbral, hubo una época en la que 1 millón de personas leían su columna diaria en el periódico. También en la que la gente se mataba por salir en sus columnas, da igual si fuera por elogios o por vituperios. Llegó a Madrid año 1961, armado con sus letras, soldado de la escritura, no la abandonaría nunca. Falleció en un hospital, en el hospital de Montepríncipe, de un fallo cardiorrespiratorio el 28 de agosto del año 2007, en la localidad de Boadilla del Monte, a 24 kilómetros de Madrid, a los 75 años de edad. Sus restos descansan en el mismo lugar que los de su hijo, Pincho, en el cementerio de la Almudena de Madrid.
A mí me has dicho personalmente por teléfono, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La década roja.
A eso iba.
En un local de Madrid, y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro, que está ahí sobre la mesa, no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo.
Como la comprendí, al lugar donde has sido feliz, no debieras tratar de volver. Cuando en vuelo regular yo pise el cielo de Madrid, me esperaban dos pies en el suelo que no se acordaban de mí. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va, ligero de equipaje, sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje, corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero a la
me gusta mirar por las ventanas, ¿eh? Y como en mi habitación tengo dos, pues miro el doble, veo los edificios de enfrente y de mi lado derecho, no como un voyeur. No solo me gusta imaginar sus vidas, me gusta imaginarme a mí mismo como un Jane Stewart descubriendo un asesinato en el vecindario. Pero ni tengo la pierna escayolada, ni a Grace Kelly de novia. ¿Por qué lo pones todo tan difícil, señor? Tampoco esto es Manhattan, Nueva York, sino Guindalera, Madrid. Y lo más cerca que tengo de un rascacielos es el Pirulí. Es una torre fea, pero es nuestra torre fea. El otro día me asusté porque veía como relámpagos en el piso de mi derecha. Creía que me estaba volviendo loco. Les prometo que no había tomado nada raro. Y al rato descubrí que el vecino es fotógrafo y tiene el estudio en su salón. Esta última semana se ha mudado al piso de enfrente una pareja de ingleses. Los veo tomándose una cerveza en la terraza a las 1 de la noche. Para ellos este tiempo debe ser como para nosotros agosto. Debemos importar esa costumbre de la cerveza a la 1 de la noche en la terraza. Hay una pareja de ancianos en el tercero de enfrente, edificio de ladrillo visto, de esas parejas de las que te preguntas a qué habrán dedicado su vida, cuándo se conocieron, cuántos años llevan casados, escucharán Onda Madrid, buena pregunta que se hace todo ser humano. Abajo una tienda de ultramarinos, de esas de las que te llaman por tu nombre, conocen tu edad, estado civil y grupo sanguíneo. Ah, y las alergias a los frutos secos. En el piso de encima de mí hay unos estudiantes, pero no hacen mucho ruido, deben estudiar algo que de verdad les lleve tiempo y dedicación, no deben ser estudiantes de periodismo. Me gustaría que los vecinos se fueran pasando un día por el taxi o una noche cualquiera y conocer sus vidas y preguntarles por sus dramas, sus alegrías, por su vida. No me digan cotilla, porque ustedes han estado pendientes de lo que les he estado contando. Así que ya somos más de uno. Nos encontramos, si así lo desea usted, el próximo jueves a las 12 en punto de la noche, aquí en este taxi, en este coche, aunque nos tiene siempre en el podcast. Cuídense ahí fuera, que la vida está peligrosa. Sigan en la onda de Madrid. Abrazo de Carlos Padilla. Gracias de corazón. Sean felices o inténtenlo. Adiós, adiós, adiós.